Euroconexión.
La Unión Europea ha construido decenas de campos de refugiados para atender a las miles de personas que huyen de conflictos y miseria. Son muchas las críticas que han saltado sobre las condiciones respecto a estos lugares y las ONG han jugado un papel muy importante para lidiar con esta situación. Patricia Sierra Solís es profesora del Colegio Donoso Cortés de Cáceres y presidenta de la ONG Sonrisas en Acción. Tiene un largo recorrido en campos de refugiados como Grecia, Líbano, Siria, Serbia, Croacia y el Sáhara. ¿Por qué decidió crear esta ONG? ¿Cómo se está viviendo el COVID en los campos de refugiados? ¿Se ha encontrado trabas por parte de las autoridades? ¿Son suficientes las medidas europeas? Descubrámoslo. Bienvenida a Euroconexión.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Antes que nada, me gustaría darte las gracias como extremeño de tener a gente como tú que año tras año colabore con iniciativas como esta tan especial y tan bonita. ¿En qué momento Patricia Sierra decide emprender esta etapa de voluntariado?
Pues todo empieza en el 2016. Estoy viendo la tele con mis padres, recuerdo que era un fin de semana, y veo que hay un campo de refugiados en Grecia. Yo nunca había visto tantísima gente hacinada con tantas tiendas de campaña y se llamaba Idomeni. A partir de ahí soy profe, tengo mucho tiempo de vacaciones y veía que al quedarme en la piscina del pueblo o la semana en la playa que te vas, pues me sabía ya poco y decidí ir a ver qué era eso de un campo de refugiados y decidí ese julio irme a Grecia. Y así fue como empezó y hasta el día de hoy que no he parado.
¿Y en colaboración con alguna ONG o cómo emprendiste ese viaje a Grecia?
Pues me fui sola con una mochila. Porque vi un anuncio que una chica también se había ido y ponía que para ahí se necesitaban dos manos y una sonrisa. Y yo dije, pues mira, lo tengo. No había que ser profesional en nada, no había ningún requisito. Y dije, bueno, pues ayudar aunque sea. Se necesitaban ayudas para lavar a niños y lavar la ropa de los niños. Y dije, bueno, pues las dos manos creo que me van a servir. Y la sonrisa como que, bueno, pues la tengo, ¿no? Entonces me fui a la aventura, contacté con unos compañeros que también puse en Facebook, hice un lanzamiento y conseguí contactar con 92 personas. Esas 92 personas, de las cuales recibí email y WhatsApp, nos distribuimos por grupos, por temporalidades, pues a uno le venía mejor una quincena, a otro a otro. Y esas 92 personas nos distribuimos en diferentes campos de refugiados de Grecia. Y a partir de ahí sí que es cierto que, bueno, que fue muy duro por ver la situación en la que estaba, pero yo quería hacer algo. Y bueno, lo típico, te dan donaciones, la vecina llévate algo y tal. Decidí formar la ONG de Sonrisas en Acción, que fuera pues sobre todo más organizada, más centrada y formarme en cooperación internacional, también a nivel teórico, claro.
Como muy bien has dicho, fundaste esta ONG Sonrisas en Acción, de la que eres presidenta, y me gustaría saber qué labores realiza esta ONG y si durante vuestra actividad encontráis trabas por parte de las autoridades o al revés, os encontráis facilidades.
Bueno, pues esta ONG actúa en campos de refugiados. Hemos tenido proyectos en campos saharauis, en Dakhla con una guardería. Enviamos ayuda humanitaria a Grecia, que colaboramos con SOS Refugiados, una ONG que se encarga de la distribución y de la ayuda allí, que está in situ, y ahora estamos con nuestra contrapartida, una ONG que se llama Urda. Todas hacen una labor maravillosa, pero Urda quizás hace una labor muy potente por estar en frontera con Siria, en el Líbano, con lo cual colaboramos en proyectos psicosociales, y te tengo que decir que las instituciones nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Actualmente Sonrisas en Acción está ayudando a personas migrantes y extremeños en Cáceres tras la pandemia. Nosotros no habíamos actuado en Cáceres y, bueno, a través de la red que se hizo RedCor de voluntariado civil en Cáceres, surgió que Sonrisas en Acción cubriera unas necesidades. Era una ayuda más asistencial en cuanto a comida de personas migrantes que estaban en situación irregular. Trabajamos directamente con trabajadores sociales del IMAS que nos derivan casos que no pueden cubrir por temas de burocracia y demás. Y tenemos que decir que estamos en contacto con Diputación, las cuales han subvencionado ayuda humanitaria con muchísimas toneladas de ayuda y de comida que se ha comprado en Extremadura y llevamos a campos de refugiados en Cáceres. Tenemos también que citar ayuntamientos propios que nos donan el 0,7%, como es el Ayuntamiento de Brozas, que hemos cubierto medicamentos para muchísimos meses en el campo de Arsal. Y ahora, la semana que viene, vamos a hacer un proyecto Teaching, que es de llenar esas mochilas de estos niños de este campo de refugiados con material escolar y material lúdico. Estamos muy contentos con las instituciones. Yo creo que Sonrisas en Acción, y yo creo que muchas ONGs, al final nos hemos dado cuenta que hay que trabajar en red, que con conciencia social y todos aportando cada uno nuestros pequeños o grandes recursos, creo que podemos hacer algo importante.
Tras el inicio de la pandemia, estamos muy centrados en nuestro bienestar, pero hay una realidad paralela mucho más grave, y es la de los campos de refugiados. ¿Cómo se está viviendo esta etapa allí?
Bueno, pues imagínate si ya el hacinamiento, la escasez de comida, la falta de higiene, la falta de medios sanitarios y demás son escasos, no, yo te diría que muchos son nulos. Imagínate ahora agravado por esta crisis sanitaria tras el COVID, ¿no? A nosotros nos pedía quédate en casa, pero imagínate lo que es no poderse quedar en casa porque no la tienes. Estás hacinado en una tienda de campaña, la mayoría de plástico o tiendas que tú y yo utilizamos como camping, en las que puede haber incluso dos personas. No tienen mascarilla y realmente no se pueden hacer una PCR y no hay gel hidroelítrico porque en muchos no hay ni agua. Todo se ha agudizado y la verdad es que es dantesco.
¿Cómo definirías las medidas que aplica Europa para la inmigración? ¿Son suficientes?
Son suficientes, no son escasas, son inhumanas y vulneran los derechos humanos. Nosotros no queremos una Europa fronteriza, no queremos una Europa fortaleza, sino queremos una Europa que realmente tenga unas políticas migratorias acorde a los derechos humanos, que traten a las personas realmente como son, que vean su casuística, que realmente las guerras o los desplazamientos forzosos de estas migraciones, que migrar es un derecho según la Carta de Derechos Humanos, que hay 30, el artículo 3, realmente dice que emigrar es un derecho, que por favor haga incidencia en todas esas fronteras, que el abrir las fronteras no significa que se vaya a colar nadie, no, significa que a esas personas se le da la calidad de personas, que es lo que son. Con lo cual pedimos un cambio en la ley de extranjería y un cambio en las políticas migratorias, que haya por favor una voluntad política para cambiar esto.
El 23 de septiembre de 2020, el Parlamento Europeo propuso un pacto sobre migración y asilo. No sé si lo conoces.
Sí.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece que seguimos un poco dando la vuelta y haciendo la rotonda, ¿no? El 2018 también hubo un foro mundial de refugiados, ¿no? En el que hubo una serie de cuestiones que quedaban instauradas para que se mejorara e implicaron a muchos países, ¿no? Creo que al final hay una teoría que se firma en unos despachos, pero creo que la realidad es totalmente diferente. Creo que la realidad, ellos saben perfectamente lo que hay que hacer. Creo que hay que tener una conciencia global y hay una conciencia global de países, de querer entre todos, porque creo que esto es entre todos, no es cuestión de tener unos y tener otros. Esto es una cuestión de que entre todos pueden resolver este problema, ¿no?
¿Y cómo definirías la situación actual de inmigración en España?
A mí realmente me da bochorno, porque yo pensaba que con un gobierno progresista y estábamos muy esperanzados, ¿no? Con un gobierno progresista que pensábamos que van a mejorar en muchas cuestiones sociales. Sí que es cierto que se están poniendo las pilas a nivel de asuntos sociales, a nivel de otros tipos, ¿no? Pero creo que falta mucho en migración. Creo que hay que ponerse las pilas en muchas cuestiones. Tenemos una frontera sur que hay que cambiar, muchísimos patrones de conducta que se están repitiendo diariamente, ¿no? Es inconcebible que tengamos un campo de refugiados actualmente en Tenerife, Las Arenas. Creo que esto lo teníamos en Grecia, nos caía como muy de lejos, ¿no? Bueno, pues actualmente lo tenemos. Creo que hay que cambiar muchísimas cosas y realmente esperábamos que así se hiciera, pero estamos viendo que no. Hay una necropolítica actualmente, ¿no? Como dice la compañera Elena Maleno, creo que hay una persecución a las ONGs en el mar con Open Arms, hay una persecución en toda regla cuando vamos los cooperantes a otros países y creo que hay que cambiar muchas cosas.
En julio de 2019 subiste un post a tu Facebook donde confesabas que tras la vuelta de Atenas y ver la realidad de las personas refugiadas, no veías ningún atisbo de esperanza. Han pasado casi 3 años. ¿Cómo lo ves ahora?
Bueno, pues lo sigo viendo muy negro. Sí que es cierto que sigue habiendo campos de refugiados. Se siguen promocionando campos de refugiados. Yo pensé que se iban a ir desmantelando poco a poco, que esas reubicaciones, políticas de reubicación y de reasentamiento iban a ser factibles. De hecho, había unos cupos que han incumplido muchísimos países. Creo que la ley de extranjería va muy lenta y creo que lo sigo viendo muy negro, pero sí que es cierto que siempre hay luz. Siempre cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Se dice, ¿no? Pues sí que es cierto que voy viendo a mi alrededor de personas que están en Extremadura que se van consiguiendo pues arraigos sociales, arraigos laborales, que se van dando residencias, pero es todo tan lento, tan costoso y tan difícil para ellos que me encantaría que fuera más rápido y mejor. Falta mucho todavía.
Bueno, Patricia, pues ha sido un honor, de verdad. Muchísimas gracias por tu amabilidad y por tu sabiduría. Y te agradecemos que nos hayas acompañado en este programa.
Nada,
muchas
el honor
gracias.
Es mío. Muchísimas gracias por todo y sobre todo por cómo lo hacéis. Muchísimas gracias.
Fernando Visea para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.